De ponerse de pie y abrir sus Biblias en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3. Seguimos predicando de esta profunda carta tan personal que el apóstol Pablo envía a los corintios con el deseo de cuidarlos, de cuidar sus vidas y de enseñarles cómo es que se debe vivir la fe para la gloria de Cristo. Vamos a leer del capítulo 3, del versículo 7, 2 Corintios 3, versículo 7 al 11. Armando la semana pasada hizo un excelente trabajo en hablar ya de varias cosas que yo también tengo que hablar. Se traslapan ahí de cierto modo. Dice el versículo 7: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. ¿Le entendieron todos? Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, mi Dios, por tu palabra. Estamos sumamente necesitados, mi Dios, de ti. Yo soy más necesitado que todos, Padre, en esta mañana. Te pido tu ayuda y que a todos nos ayudes, Señor, a que nuestro corazón esté listo, dispuesto, deseoso de recibir tu palabra, la cual al ser implantada da fruto, mi Dios. Espíritu Santo, manifiéstate a cada uno de nosotros por medio de tu poderosa palabra. Que al acercarnos a ella, al abordarla, Señor, lo hagamos con temor y con reverencia, para que a final de cuentas lo que produzca es la gloria de tu amado Hijo Jesucristo, a quien se la damos todos juntos el día de hoy, porque en su nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Ya tengo varias semanas diciéndole, me dice Marta, que algo acerca de la predicación. Le digo, es que está bien difícil, digo, está bien tremendo esta situación. Y pues lógicamente que entre más difícil, más me requiere de cuidado. Porque aquí hay una intención, aquí hay una intención, y déjenme les digo, no aquí. Siempre que nosotros abrimos la Biblia, nos vamos a topar con esto. Dios quiso usar a un hombre para comunicarle a hombres, a una iglesia, cuál es su voluntad para revelarse a ella, para darse a conocer, para que una vez que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de la palabra y del Señor Jesucristo, más gloria le demos. Y en esta parte de la Escritura, lógicamente, como lo hemos estado mencionando ya por algún tiempo, hemos nosotros estado viendo que el apóstol Pablo, al ser de cierto modo desacreditado por los hombres que se metieron encubiertamente a la iglesia de Corinto, empezaron a hablar mal de Pablo, el cual tenía desafortunadamente mala fama, porque una vez que se convierte, el apóstol Pablo empieza a hablar de la fe y de la gracia, y parecía que el apóstol Pablo le decía a la gente que ya no le hicieran caso a la ley, lo cual no era cierto. Pablo no hizo eso, pero la gente lo interpretó inapropiadamente, incorrectamente, de tal manera que trajeron un juicio sobre la persona del apóstol Pablo. Entonces, a la hora de que hay gente que está hablando en contra del apóstol Pablo, están tomando ventaja de que Pablo les está diciendo, sabes que hay que tener cuidado con la ley. La ley tuvo un propósito, cumplió su propósito. Ahora ha venido el nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo, el cual te da vida, te cambia la vida completamente. Y es por medio de la fe en la obra completa de Jesucristo que tú vas a ser salvo. Lo cual, les digo, los discípulos, las gentes, no los discípulos, los miembros de la iglesia de Corinto estaban en ese tipo de confusión, porque estos malos maestros, estos falsos apóstoles, le decían a la gente este tipo de cosas. Sí, está bien que tú creas en Cristo, pero tienes que cumplir la ley. Lo cual continúa sucediendo el día de hoy, no únicamente en pseudo religiones cristianas, y digo pseudo religiones cristianas porque algunas de ellas mencionan a Cristo, sin embargo te obligan a que cumplas la ley escrita del Antiguo Testamento. Y Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiere hacerles ver a ellos que nada más hay una sola manera de vivir la vida cristiana. Ahora, en este aspecto de la cuestión de las pseudo religiones cristianas que contienen una serie de requisitos y mandamientos que tú tienes que cumplir para ser salvo, para poder ir al cielo, sucede no únicamente en púlpitos de iglesias cristianas. Sucede en todas partes del mundo y lo he dicho en el pasado y lo voy a continuar diciendo porque creo que esto es sumamente importante. Hay dos religiones sobre la faz de la tierra nada más. Nada más hay dos. Aunque tú hayas leído que hay 4.000 o 5.000 o 6.000, las que hayas leído que hay, no importa. Nada más hay dos. Hay la religión del hombre, que precisamente los falsos apóstoles estaban queriendo traer a la iglesia de Corinto al decirles a la gente, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que cumplir con la ley. La religión del hombre, la religión del mundo es la que hace cosas para ganar el favor de Dios. Cumple con la ley, cumple con ciertos requisitos y tú vas a ser salvo, te vas a ir al cielo. Si tú fallas en alguno de estos requisitos, en alguna de estas reglas o normas o lo que sea, tú no vas a ir al cielo y esa es la religión del hombre, donde el hombre ha inventado la manera de salvarse a sí mismo, diciéndole y haciendo uso desafortunadamente en ocasiones de la misma palabra de Dios para decirle a la gente cómo es que pueden ganar el favor de Dios, ser más amados por Dios, ser más bendecidos por Él. Y la verdad de las cosas es que la religión de aquí para allá no funciona. A Dios nosotros no lo podemos ganar, no podemos obtener el favor de Dios por medio de nuestras buenas obras. Por más sublime que una cosa como esa se pueda escuchar, también lo he mencionado esto porque es importante que lo mencionemos, si nosotros entonces somos salvos por medio de las obras, Dios, qué injusto entonces es. Porque muchas personas no tienen la manera, la facilidad, los medios para poder hacer las obras que supuestamente te exigen. Hay personas que están imposibilitadas en lugares que no hay medios para que puedan hacer buenas obras. Y si no hay la facilidad y los medios y o no saben, entonces esas personas están condenadas al infierno. La religión de Dios es precisamente la que nos enseña, cuando vemos en el Evangelio de Juan, que el Señor Dios dice, he aquí mi Cordero. Ese es el Cordero de Dios, ese es Jesucristo a quien yo les envío para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es mi Cordero, esta es mi religión y se vive por medio de la fe en la obra completa del Señor Jesucristo, la cual en cada persona que viene a creer en la obra completa de Jesucristo, produce no únicamente una gratitud, sino una respuesta en la que nosotros entonces vamos a hacer obras como muestra de nuestra gratitud, como parte de nuestra vida que refleja ahora que vivimos para el Rey de los Reyes. No andamos nosotros haciendo obras para ganar el favor, la aceptación, la bendición de Dios, no. Nosotros en Cristo tenemos absolutamente toda la bendición. Ya está dada en la persona de Cristo la bendición completa de Dios. El libro de Colosenses dice, pues vosotros estáis completos en Él. Entonces, en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo quiere enseñarnos el cuidado que debemos de tener de la ley que estaba escrita en piedras, de lo que Dios reveló a través de Moisés al escribirlo en ello. Y por eso se llama mi predicación un mejor ministerio, el del Espíritu. Y el propósito de mi sermón es que veamos por medio de la fe la gloria del ministerio, del Espíritu que da vida. Ahora, hemos leído de esta parte de ministerio, 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 ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministerio es un servicio, es una administración, es una dispensación, un sacerdocio. O sea, el ministerio, el pacto del Antiguo Testamento fue grabado en piedras, se le fue dado a Moisés, se le dio al pueblo de Israel para que por medio de él pudieran entonces conocer el carácter justo, santo, perfecto de Dios, que le da al hombre el privilegio de poder, por la ley, por los 10 mandamientos, saber quién es este Dios y qué es lo que demandaba del pueblo de Israel. O sea, ahí están dados los mandamientos que el hombre debería de saber para cómo vivir una vida que fuera menos violenta, menos rebelde, un poquito mejor de lo que podían ellos vivir. Y digo eso de una manera categórica y deliberada porque no los podía salvar. La ley no podía salvar a nadie. No hay una sola parte en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en donde nosotros nos encontremos con el hecho de que cumplir los 10 mandamientos iba a salvar a alguien. De hecho, era un ministerio de muerte y de condenación, lo que acabamos de leer. Y el apóstol Pablo, a la hora de que les escribe a los Gálatas, una iglesia con muchas situaciones de mucha carnalidad y de mucha dificultad, les habla acerca de la presencia y poder del Espíritu Santo de Dios, pero les dice cómo es que a través de la persona del Espíritu Santo nosotros podemos tener vida. Tener vida en Cristo Jesús, y esa vida se vive por medio de la fe, sabiendo que nosotros somos salvos, no por cumplir las obras de la ley, sino por creer en Cristo. Ahí está su primera nota en Gálatas 2:16. Dice así: sin embargo, sabiendo, aquí está sumamente claro, no es justificado por las obras de la ley. No es justificado, o sea, tú no puedes ser declarado justo delante de Dios por cumplir las obras de la ley. No, no, no. Sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Queda sumamente claro, ¿no? No hay vuelta de hoja. Nadie puede ser declarado justo delante de Dios. De hecho, el mismo apóstol dice en el libro de Gálatas, no lo puse en sus notas, nomás se los voy a leer. De manera que la ley, los 10 mandamientos, el antiguo pacto, ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, quiere decir que la ley, el Antiguo Testamento, lo que hizo fue ayudarnos a ver todas las cosas que no debíamos hacer, que hacíamos, y que a la hora de que, al darnos cuenta de que no las podíamos cumplir, estábamos nosotros imposibilitados de podernos salvar, porque de entrada y únicamente con el puro primer mandamiento quedábamos todos los seres humanos declarados culpables delante de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo era, y a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento quedó el hombre completamente desarmado, decir, ¿y esto cómo lo hago? Si el apóstol Pablo, la ley lo que hizo fue darnos cuenta de lo seriamente pecadores que somos. Y aquí en esa parte que le leí de Gálatas, dice, entonces lo que hizo la ley, los 10 mandamientos que no podemos cumplir, fue llevarnos a Cristo. Tú y yo, la única persona que nos puede salvar es la persona de Jesucristo. No hay una obra, No hay una serie de mandamientos que si tú y yo los cumplimos nos va a salvar. No, es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y el apóstol Pablo, les digo, en esta parte de la escritura, empieza a hablar acerca de cómo el mandamiento o el ministerio que se le dio a Moisés, dice aquí, era un ministerio de muerte. Y decimos, ay caray, ¿cómo es posible que aquello que Dios le dio al hombre para que se supiera cómo conducir y para conocer el carácter santo de Dios produjera muerte? Bueno, pues por la sencilla razón de que de entrada no salvaba a nadie. Pero no únicamente eso, sino que a la hora de que Dios los había dado, le dijo a su pueblo: si tú no vives de acuerdo a esta ley, tú vas a estar bajo maldición. Tú vas a vivir bajo una condenación. Y esta condenación venía literalmente de la boca de Dios. Dice el capítulo 27 del libro de Deuteronomio: maldito. Este es Dios hablando. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. O sea, si alguien no cumplía la ley de Dios, iba a ser maldito. Esa maldición que eventualmente vino y cayó sobre la persona de Jesucristo, habiendo él cumplido con la ley perfecta por nosotros, lo escribe el apóstol Pablo ahí en Gálatas 3:10, dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Les dice Pablo: si ustedes se andan queriendo salvar cumpliendo la ley, están malditos, están bajo una maldición. No es posible, dice, no es posible vivir así. Dice: pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, esta es una situación en la que nosotros tenemos que pensar bíblicamente, más bien en todas las cosas tenemos que pensar bíblicamente, porque podrá haber alguien aquí que diga: es que sabes que yo sí trato de cumplirlos, pero de repente he de fallar en alguno. Te voy a decir lo que el apóstol Santiago escribe. El capítulo 2 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ay, o sea, si yo no amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas y con todo mi ser, o sea, es como si hubiera matado, sí, es como si hubiera adulterado, sí, es como si hubiera robado, sí, es como si hubiera mentido, sí. O sea, todas las cosas de la ley las hubiera hecho completas, todas. Fallabas en uno, y la palabra dice, y fallas en todos. Lo cual lógicamente a toda persona la deja sin ningún tipo de esperanza. El antiguo pacto, este ministerio de muerte, no tenía la capacidad para dar vida. Cumplir los 10 mandamientos a nadie le produce vida. Es una serie de mandamientos que le llevaban a la gente a tener que obedecerlas a la hora que las leían. Este decálogo, los 10 mandamientos, a la hora que los veías, lo único que hacían era hacerte ver más pecador. Decían: la regué en este, la regué en este, la regué en este. No producían vida, producían más pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: yo no supe, dice, de que la ley decía que no codiciar hasta que lo leí. Dice: cuando leí que no debía de codiciar, entonces empecé a codiciar. Ahí es donde se me puso a mí la cosa difícil, cuando supe que aquello no era correcto ante los ojos de Dios. Por eso la tentación es tan fuerte. Dios nos dice: esta es la manera en la que yo quiero que tú vivas. Y nuestra carne dice: yo así quiero vivir. Nosotros, a la hora de acercarnos a esta parte de la escritura, lo tenemos que ver con sabiduría, con cuidado, con reverencia, porque no por el hecho de que la ley produjera condenación o muerte o maldición, entonces ya no vamos a querer saber absolutamente nada de la ley. No, 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 no. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Cuando escribe la carta a Timoteo, en su segunda carta, el capítulo 3, creo que es el versículo 15, que le dice, porque toda la escritura está inspirada por Dios. Y es útil para instruir, para corregir. Pablo no estaba hablando del Nuevo Testamento. Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Era todo lo que tenía. No había Nuevo Testamento. Y Pablo está diciendo toda la escritura. Toda la escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba Jesús con los hombres aquellos en el camino de Emaús? Dice que no han leído la ley, los profetas, los salmos. ¿Cómo hablan de mí? O sea, nosotros, aunque está la ley, tenemos que seguir teniendo el cuidado de verla como la palabra de Dios. Porque está ahí puesta y todo lo que ahí está, ahora puesto que el Espíritu de Dios lo ha puesto dentro de nuestros corazones, será posible que lo podamos entonces obedecer. Porque ya está aquí, ya está dentro de nosotros, ya Dios lo ha puesto dentro de nosotros. La promesa del capítulo 33 de Jeremías, donde decía, yo voy a poner mi ley y mis mandamientos en sus corazones, yo los voy a escribir adentro de ustedes. Esta es la obra sobrenatural de Dios que nos permite entonces a nosotros recibir de Dios toda su voluntad escrita aquí adentro para que la podamos entonces poner en práctica. Viene de arriba. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Tú no puedes entrar, Nicodemo, al reino de los cielos si no naces de nuevo. Si no eres una persona que ha tenido una experiencia real con Cristo Jesús, en la que hay un arrepentimiento, en la que tú vienes a entregarle tu vida a Cristo, no habrá manera de que tú puedas entonces disfrutar de lo que la promesa del nuevo pacto hace en tu vida. En esta parte del Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos cómo el Espíritu Santo de Dios ha venido a traer entonces a cada uno de nosotros un cambio interno, viene y lo produce y lo genera, no por los mandamientos, sino por la palabra viva de Cristo que nosotros tenemos delante de nosotros y que moran dentro de nosotros. Dice su segunda nota ahí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ese es el ministerio de Cristo. Ese es el ministerio, el nuevo ministerio del Espíritu. Que Dios ha mandado a Jesucristo para que una vez que haya venido a cumplir con todos los requerimientos de la ley, podamos nosotros entonces depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo, confiando en que aquello que Él hizo lo haya hecho por cada uno de nosotros de una manera personal. Y una vez que nosotros tenemos esa confianza puesta en su persona, dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y vas a recibir el don del Espíritu Santo, el nuevo ministerio. Ya no vas a andar en el ministerio de las obras de la carne, vas a andar ahora en el ministerio, en el pacto, bajo el pacto de la persona del Espíritu Santo que quiere morar en nosotros. El apóstol Pablo, a la hora que dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿por qué dice eso? ¿O es un ministerio de muerte con gloria? Pues sí. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando bajó del monte? De haber estado en la presencia de Dios, recibiendo los mandamientos, que nos dice aquí un ministerio de muerte, fue con gloria. Venía Moisés brillando. Venía brillando al grado de que tuvieron que poner un velo para que el brillo de su rostro pues no los cegara o al menos les permitiera relacionarse con él. Ahora aquí hay algo muy, muy significativo en cuestiones de la persona de Moisés, porque dice que ese brillo se iba desvaneciendo. Nos está diciendo la Escritura que este ministerio de muerte fue con gloria, una gloria que en aquel entonces iba a ser pasajera. Aún el mismo rostro de Moisés, a la hora de que se le iba acabando ese brillo, nos estaba diciendo esa gloria, al haber estado en la presencia de Dios, iba a ser pasajera. Ahora, si cualquiera de nosotros, imposible por supuesto, hubiésemos estado viendo a Moisés, brillándole el rostro, hubiéramos hecho de él una imagen, hubiéramos hecho de él un ídolo. Y cuando estaba escribiendo esta parte se me vino cuando el versículo 9 de Judas, porque nada más son versículos, no hay capítulos en Judas, en el versículo 9 donde dice, porque el ángel Gabriel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y siempre es una expresión única en la Biblia acerca de eso. Y creo yo, esto no es una cuestión para que digan, Helman dijo esto. No. Yo pienso que Dios se llevó a Moisés, su cuerpo. Y hubo una lucha espiritual entre el ángel Gabriel y Satanás. Porque creo yo que si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, que nunca se supo dónde murió en el monte, hubieran hecho de él un altar. Hubieran hecho un altar. Ahorita habría tal vez hasta guerras por el cuerpo de Moisés. Pero Dios no quiso. Dios no quiso que tuviera nada que ver en esto más que ser el medio de gracia el cual Dios utilizó para dárselas a él. Pero no para que se hiciera un ídolo de él, porque esa gloria que tenía Moisés en su rostro se estaba desvaneciendo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros viéramos la constante gloria de Cristo Jesús que está irradiando por los siglos de los siglos. De hecho, a su amigo, el apóstol Juan, quien estuvo con él, quien caminó con él y quien comió con él, cuando Jesucristo ya hubo resucitado, Juan ve a Jesús en su gloria. Y la gloria permanente de Cristo, a la hora de que se le revela a este hombre, cae como muerto. Dice ahí en sus notas, en Apocalipsis 1:16, estaba Juan en la isla de Patmos viendo aquello, dice, y en su mano derecha, está hablando de Jesús, tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, como dice Hebreos 4:12. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Cuando fue la transfiguración, lo vieron brillar con las vestimentas brillantes, porque es Cristo el que está ahora en toda su gloria, resplandeciendo hoy y por los siglos de los siglos. Y el problema, hermanos y hermanas, es que en ocasiones nosotros tenemos un entendimiento intelectual de Cristo y no uno personal. Y eso es de lo que habla Pablo aquí. Les estaba diciendo a los corintios, espérate, aquello se acabó. Ahora hay un ministerio de vida en la persona de Jesucristo. Que muchos, y quiero que me pongas mucha atención a lo que voy a decir, que muchos el día de hoy que profesan un cristianismo y que a lo mejor son gente fieles en todos los aspectos, no tienen un conocimiento personal e íntimo de Jesús. Porque a la hora de que Cristo en nuestras vidas es una realidad, nuestras vidas no pueden volver a ser igual. Nuestra manera de pensar no puede volver a ser igual. Y el apóstol Pablo, precisamente en esta parte de la Escritura, y les voy a pedir que lo lean, no lo puse en una nota, les voy a pedir que lo abran sus Biblias, ahí donde están en 2 Corintios 4, ahí enseguidita, vean lo que dice el versículo 3. Este ministerio del Espíritu dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios, vean ustedes con una D minúscula, el Dios de este mundo, está hablando del diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de la gente al grado que no pueden ver las buenísimas noticias del Evangelio de Cristo Jesús, que ofrece salvación a pecadores aguerridos como nosotros. No hemos visto la magnitud y la trascendencia de nuestra maldad y pecado, al grado de que cuando no vemos esa maldad, no podemos ver lo hermosísimo de la gloria de Cristo. Estamos enfocados en nosotros mismos y en lo que yo quiero que Dios me dé a mí, no en la gloria de Cristo. La gente más triste, desanimada, deprimida en momentos, aunque sé que hay situaciones difíciles, es gente que está ensimismada. Gente que quiere que Dios haga su voluntad, que le dé todo lo que necesita y todo lo que le hace falta y todo lo que quiere, cuando lo que nosotros necesitamos, hermanos, es quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en la gloria de Cristo. Solamente cuando nosotros aprendamos a ver la gloria de Jesús, nos vamos a olvidar de tanta tontería. Nos vamos a olvidar de todo aquello que nos llena el corazón de ansiedades y de situaciones difíciles y de problemas y de falta de paz. Vamos a querer estar viendo la gloria de Cristo, que está revelada a través de su palabra y que viene a nosotros, al entendimiento, al corazón, a todo nuestro ser, con la ayuda y persona del Espíritu Santo. Por eso dice: si eso fue con gloria, que se está acabando, ¿cuánto más el ministerio de gloria del Espíritu Santo, que es a quien nosotros necesitamos para que venga y que cada vez que nosotros abordemos la palabra de Dios, le supliquemos, hermanos, yo les quiero pedir que por favor le supliquemos a Dios que nos abra el entendimiento, los ojos, y que nos permita ver la gloria de Jesús, que nos permita darnos cuenta de quién es Él. Que nosotros estemos deseosos de pasar tiempo con Él. Ahora, no únicamente esto nos permite el apóstol ver aquí a la hora de que les está diciendo a los corintios, o sea, eso era con gloria y era de condenación y no daba vida y no daba muerte. ¿Cuánto más ahora el ministerio, dice, de la justicia de Dios? Dice el versículo 10 en delante: pues en verdad lo que tenía gloria, aquello que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, dice, por razón de la gloria que lo sobrepasa, que es la gloria de Cristo. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Eso era precisamente lo que el apóstol quería que los corintios se dieran cuenta, que pudieran poner sus ojos ahora en la persona de Jesucristo. Y sí, diciéndoles, eso que estaba escrito tuvo su propósito, pero el propósito ya se cumplió, trayéndonos a Cristo, y Él es el que permanece por los siglos y los siglos. Dice, Él es el ministerio que permanece. La persona de Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, nosotros, si en algo nos tenemos que gloriar, es en Jesús. Ahora cantábamos precisamente una canción que habla de que mi gloria es Jesús. Y miren, lógicamente, el predicador anda sumamente consciente de lo que va a predicar. O sea, estoy yo sumamente consciente de esto. Y nos hace pensar más de lo que comúnmente se piensa cuando uno está cantando y no tiene la responsabilidad de enseñar. Pero estaba yo pensando cuando cantábamos, diría, estaba yo pensando, ¿realmente Cristo es nuestra gloria? ¿Realmente me deleito en mi Salvador? O sea, es mi deleite Él. Es en quien yo llego a encontrar el refugio de mi alma. En donde yo vengo a buscar que todos los deseos carnales, pasionales de mi vida, sean apaciguados con la presencia de Dios. Donde se sacia mi sed. ¿O quiero yo seguir viviendo un cristianismo en el que, oh sí, la gloria de Cristo, y Cristo se ha sentado, y todos le dan la gloria y la honra por los siglos de los siglos, pero yo no hago nada? A veces estas incongruencias, hermanos, creo que parten precisamente de no tener una claridad en cuanto al ministerio del Espíritu Santo de Dios, que nos da una libertad para vivir entonces haciendo la voluntad perfecta de Dios. Perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su ley en tu corazón por su Espíritu Santo, y es entonces que tú vives de una manera perfecta delante de Dios. Por eso es el apóstol Pablo, dice, nosotros que somos perfectos. ¿Estamos perfectos? Perfectos en nuestra justicia delante de Dios. Por eso es el ministerio de justicia. Nos han adjudicado la justicia de Cristo por la persona de Cristo, no por andar haciendo buenas obras, no por andar cumpliendo con la ley. Y eso es lo que Pablo quiere que estos hombres y mujeres entiendan, que se trata del nuevo pacto en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ese nuevo pacto es el que está escrito claramente en varias partes de la Escritura, pero que dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora yo me voy a relacionar con ustedes, una vez más, la religión de Dios viene del cielo, yo me voy a relacionar con ustedes porque yo he derramado sangre para limpiar tus pecados. Tú lo crees, tú recibes ese perdón, y la palabra de Dios dice que te van a dar a la persona el Espíritu Santo. Para que puedas entonces vivir sabiendo que a la hora de que tú estás llenando tu corazón con la palabra de Dios, estas palabras que son espíritu y son vida, son entonces las que te van a ir llevando por la vida de tal manera que tú vas a saber que lo primero que vas a querer es darle la gloria a Jesucristo cuando tomas una decisión, cuando piensas en hacer algo, cuando te relacionas con personas, cuando tú dices, yo quiero hacer esto, ¿para qué lo quieres hacer? Queremos todos, o debemos querer todos, buscar en nuestra vida si de alguna forma hemos de darle gloria a Dios, es tomándolo en cuenta y dándole lugar en cada corazón que debe de tener. El primer lugar de nuestro día, de nuestra vida, de nuestras relaciones y compromisos, porque en ello entonces vamos a cumplir, como dice, no con una obligación, sino con un placer, lo que dice 1 Corintios 10:31, que lo vimos. Tomas, si bebes o comes o haces cualquier cosa, ¿qué dice? Hazlo todo para la gloria de Dios. Y eso solamente puede suceder a la hora de que nosotros hemos recibido por fe la obra completa de Cristo en nuestros corazones, que nos otorga la paz de Dios, el perdón de Dios, pero sobre todo la justicia de Cristo. Al grado, hermanos, fíjense esto. Al grado de que cuando tú crees en Jesucristo, en su obra, no en las tuyas, tú crees en Jesucristo, tú reconoces que Él vino y cumplió la ley por ti, tú y yo no la podemos cumplir. Le dice, Señor Jesucristo, tú eres entonces mi Salvador, yo me rindo a ti, yo te entrego mi vida y te pido que seas el Señor de mi vida. Tú eres el Salvador, te pido que seas el Señor de mi vida, es entonces que nosotros vamos a poder disfrutar de esta intimidad con Jesús de tal manera que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos nosotros sabiendo que estamos en paz con Dios, porque Él nos regaló su justicia y es como si hubiésemos cumplido con todas las obras de la ley en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es como si hubiésemos hecho todas las obras que Cristo hizo y se nos fueron adjudicadas a nosotros. ¿No te hace sentido, verdad? Esto está tremendo. O sea, la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Nos ha sido regalada. Ese es el regalo del ministerio de la justicia de Cristo. O sea, esto está, como dicen en inglés, mind blowing. A mí sí. A mí me impresiona esto. ¿Cómo puede ser posible que la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Jesús, me la hayan regalado? Hijo, mano. No está esto para que le digamos gloria, Rey. Gloria a tu nombre. No está esto para que nosotros vivamos con un corazón lleno de gratitud, que pecadores de este índole ahora tengan la justicia perfecta de Cristo morando en nosotros por toda la eternidad. Hijo, por eso dice Hebreos 9:15. Bueno, tengo 8:13 primero. O sea, por eso Jesús dice, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado envejece y está a punto de desaparecer. Y vean el siguiente recuadro, la siguiente nota, que dice ahí en Hebreos 9:15, dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, tú has sido llamados por Cristo, reciban la promesa de la herencia eterna, hermanos. Eterna. Esto es para siempre. Aquí ya no cambia nada. Tú has creído en el sacrificio de Jesucristo, en el nuevo pacto donde derramó su sangre por ti. Tú eres ahora el recipiente de la gracia de Dios, de tal manera que puedes ahora vivir con el corazón lleno de gratitud, lleno de alegría. Y te tengo que decir que entre más busques tú pasar tiempo con el Salvador, con el amante de tu alma, con el Dios de toda gracia y de toda misericordia, que entre más tú lo busques, entre más pases tiempo con Él y más puedas ver su gloria, más te vas a enamorar de Él. Y continuará tu vida de creyente en lugar de ser una vida que tú llevas a cabo porque un día oíste el evangelio y sí, pues esto me gustó, esto está suave, mira, sí, se habla acá y se canta diferente. Y lo haces porque, pues, ah, está suave. Versus el decir, yo todo lo hago porque amo a Cristo, porque Él me amó a mí primero, porque Él se entregó por mí. Esto está para darle tristeza a todos los que no conocen a Cristo. Qué triste que no tengan esto. Qué triste que no sepan estas cosas, pero para eso estás tú y yo. Para comunicar entonces que ese plan que había que existía antes, el ministerio de la condenación, el ministerio de la muerte, que no producía en ti un carácter moral perfecto, no producía eso. Lo único que producía es darte cuenta de lo mal que estabas. Ahora le puedes decir, ¿sabes qué? Ahora hay buenas noticias. Cristo Jesús ha venido a dar su vida por ti y por mí, no para que sigas mandamientos, sino para que creas en Él, para que te deleites en Él, para que conozcas el ministerio de la gloria de Cristo, que es lo que en un momento dado cambia la mente y el corazón de todo ser humano. Pablo ha sido sumamente cuidadoso en detallar la manera en la que quiere que la gente entienda que no es por mandamientos y que a la hora de que obedeces por la fe hay una bendición en tu vida. Porque dice, si aquel fue con gloria, imagínate este. Ese ya pasó, ese está presente. Cuando les escribe el apóstol cuando escribe Santiago, les voy a leer el capítulo 1 del libro de Santiago, del versículo 23. Vean, vean lo que dice el apóstol aquí. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, lo que les decía hace rato, podemos venir a la iglesia a ser cristianos, pero no, la palabra no mora en nosotros. Dice, y no hacedor, dice, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Vean esto que dice aquí. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, el ministerio del Espíritu, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice, será bienaventurado en todo lo que haga. ¿Sabes por qué? Porque tu interés va a ser entonces darle la gloria a Cristo, y su palabra claramente nos dice que todo el que pide conforme a su voluntad es oído. Y Dios va a responder a aquellos que piden conforme a la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros hacemos oraciones conforme a la voluntad de Dios, habremos de ser entonces los recipientes de la respuesta de Dios, que va a traer a nuestro corazón una tranquilidad que no se produce por ningún efecto humano externo a nosotros, ningún evento temporal que pasa, sino por la gracia y misericordia que viene del cielo, donde Dios nos hace saber, esta es mi voluntad, esto es lo que voy a hacer y es lo mejor para ti. Va a ser bienaventurado en todo lo que haga, porque está plenamente convencido de que Dios ya lo aceptó, ya te aceptó. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Sí, ya eres hijo de Él, hijo de ella, de él, hija de Él, hijo e hija de Él. Vas a ser tú una persona que debes de saber en tu corazón que por medio de la persona de Jesucristo, tú eres aceptado por Dios. Tú has creído en que no son tus obras, sino que es la obra de su amado Hijo Jesucristo, lo que te salvó. Lo que nos habrá de llevar a darle la gloria y la honra y vivir con esa intención de que ahora, porque Él me amó y me ha enseñado que la ley lo único que hizo fue llevarme a Cristo, ahora voy a vivir para Cristo y que todas las obras que yo voy a hacer, las voy a hacer con la intención de glorificar su nombre, de mostrarle mi gratitud, de vivir para su gloria. Y eso era lo que Pablo aquí quería hacer. Les quería enseñar a decir, les están diciendo esto, que son por buenas obras. Dice, no, dice, eso ya pasó. Ahí está. Y nos sigue llevando a Cristo. No lo podemos desechar. Es su palabra la que viene e ilumina nuestra mente y corazón. Es su palabra la que nos viene y nos revela la gloria de Cristo, que nos permite darnos cuenta de que esto que está aquí en la tierra es pasajero, hermanos. Cantábamos precisamente, no busques lo pasajero, no busques lo temporal, busca lo que es eterno, busca lo que permanece, busca cómo le das gloria a Cristo todos los días de tu vida. Pide al Espíritu Santo que te abra tu entendimiento a la hora de que te acercas a su palabra y le, Señor, permíteme ver a Cristo en esto. Hermano creyente, yo te tengo que decir a ti, que te asegures de que tu conocimiento de la persona de Jesucristo no sea una intelectual únicamente, sino una personal, íntima, profunda, donde tú cuando te acercas y pasas tiempo con Él, tu corazón es movido, tu corazón debe arder, tu corazón debe experimentar un mayor amor por el Salvador que vino a dar su vida por ti y por mí. Y entre más pasa el tiempo, más te vas a enamorar de Él. Más van a ser tus deseos alineados a la voluntad de Él. Tu voluntad va en un momento dado a desaparecer y decir, Señor, yo no quiero aquí mi voluntad. Que cuando tú y yo oremos y digamos, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, lo estemos pidiendo de una manera genuina. Ahora, tú eres una persona que no conoce a Cristo aquí. Yo te tengo que decir, el velo todavía está puesto. Tú no puedes ver la gloria. Dice la palabra de Dios, ahí lo leímos, que el Dios de este siglo te ha cegado el entendimiento. Y a la hora que el enemigo ciega el entendimiento, ¿sabes qué es lo que hace? Te hace que tú pongas tus ojos en tu persona. Que tú anheles y desees que todos los sueños y deseos que tú tengas en esta vida se lleguen a cumplir para que entonces seas feliz. Y ahí te puede tener, como dicen los mexicanos, dándote atole con el dedo. Literalmente. Hasta que te des cuenta de que todo lo que está girando alrededor de este ídolo no sirve de nada. Que lo que va a cambiar tu vida es conocer a Cristo. Vamos orando y vamos a pedir a Dios que nos ayude a crecer en este conocimiento del Rey de Gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por esta hermosa palabra que viene y nos abre el entendimiento de tal manera, Señor, que si algo vamos a querer es conocer la gloria de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, te suplicamos por todos los que estamos aquí, por todos los que irán a ver esta predicación, Señor, que si de algo se trata esto, es de tu gloria, Jesús. Se trata de ti, Señor Jesucristo, no de nosotros, no de nuestros propósitos, de nuestras ambiciones. Señor, ayúdanos a ver que esta vida es tan efímera, Señor, que va a pasar tan rápido, Señor, y que vamos a estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a ver el peso de esa eternidad. Y Señor Jesucristo, juntos el día de hoy, queremos darte la gloria de vida a tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque estás rodeado de gloria. Y los ángeles y todos los seres dicen gloria y honor y riquezas y poder al Cordero de Dios, al que está sentado a la diestra del Padre y que fue inmolado por nosotros, Señor Jesucristo. Nos unimos a ese coro celestial y te damos gloria y te damos honra y te suplicamos que nos continúes abriendo los ojos de tal manera que admiremos esa gloria y que no querramos esperarnos a llegar al cielo para verla, porque eso sería una locura, Señor. Que empecemos hoy, todos los días de nuestras vidas, para que lo que más anhelemos cuando muramos es continuar viendo tu gloria. Padre, te pedimos todos tu bendición y te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, el único digno de gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Pasen una muy bendecida tarde. Y aquí nos vemos el martes y el viernes a las 7. Acuérdense, el viernes a las 7 aquí tendremos un servicio especial. Esperamos que sea de grande bendición para todos.